Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
¿Por dónde van las cosas esta mañana?
Oye, una cosa antes de nada. Si la OTAN hace política en Ucrania, en Ceuta o en Melilla, según me ha parecido entenderle a doña Carmen Romero, ¿quién hace las guerras, Herrera?
Bueno, la guerra es la política por otros medios, dijo Clausewitz. No lo olvides. Que es el gran teórico, junto con Sun Tzu, de las diversas guerras habidas en el mundo. Me gustan mucho tanto los dos, Sun Tzu y
además, Clausewitz. ¿Los lees en japonés?
Yo lo leo en alemán, a Clausewitz, y a Sun Tzu en chino.
Sí, qué tío. Y dándole la vuelta.
Bueno, es lo que tengo, sí, perdona, a ver.
Que nace listo.
Que tuvo una buena educación en los maristas.
Lo curioso es que el manual del general chino se convirtió en realidad en un libro de referencia para los directivos de las grandes empresas multinacionales. Es un manual concebido para la guerra. Se convirtió en un manual de estrategia empresarial en el siglo XX. Algunas similitudes hay cuando alguien, yo creo que el propio Emilio Botín, padre Emilio Botín habló alguna vez de que llevaba el libro en la cartera de viaje.
Bueno.
En fin, Herrera, una cosa más bonita. Muchos mensajes de oyentes que quieren ayudar a las monjitas españolas de las que habéis hablado tú,
bueno,
y Ángel.
De momento, Naturgy me acaba de escribir, son buenos amigos, y me dicen textualmente, nos hacemos cargo de mandar esa caldera para Kiev, si es que se sigue necesitando. O sea que gracias a Naturgy de todo corazón.
Qué bien.
Bueno, mira, lo que tiene.
Muy bien. Qué bien. Sirve la radio, ¿ves?
¿Ves tú?
Qué bien.
Ya veréis que sirve de muchas más cosas cuando lleguemos al final de la sección, pero la empezamos, si os parece, por distintas reflexiones de los oyentes, Herrera, sobre la crisis de Ucrania y el papel de España. Son Luis de Tarragona, Roberto, Antonio, Benina de Madrid y de otros lugares de España.
Pedro Sánchez coge el teléfono con la mano derecha y Pedro Sánchez coge el teléfono con la mano izquierda, pero siempre que lo coge es solo para una foto y cuando no hay nadie al otro lado del teléfono, porque es imposible de coger el teléfono para llamar al líder de la oposición.
Existen dos maneras, al menos dos maneras diferentes de afrontar un mismo problema. Mientras los ucranianos afrontan su problema haciendo cola para comprar munición, los españoles haríamos cola para comprar papel higiénico. ¿Qué nos ha pasado?
Yo pienso de que Biden, no confiando en Sánchez, lo que nos debe pasar a todos los españoles, porque es que Sánchez es un presidente de una nación que tiene ministros que están en contra de esa nación. Tiene a todos los de Podemos, especialmente el último de universidades, que es está a favor de que se separe Cataluña.
Yo me pregunto, ¿qué espera el pueblo español para pedir de una manera pacífica la dimisión en el cargo de Sánchez y de sus socios de gobierno? ¿Qué más necesitamos? Porque los hechos están ahí. La forma de gobernar de este gobierno es nefasta para la nación.
Varios oyentes, Herrera, destacan también la comparecencia a la que tú has hecho mención del ministro Álvarez, en la que pedía unidad cuando la falta de unión la tiene dentro del gobierno.
Claro, pues sí, eso que se lo diga. La petición de unidad está muy bien. En estas cosas hay que tener unidad, a no ser que es que el gobierno sea un demente y comience a hacer tonterías internacionales. Pero como no, lo que planteó ayer Álvarez era sensato, muy bien, unidad, claro. Pero eso pídeselo a tus amiguitos, a tus socios del gobierno, no se lo pidas a la oposición.
Sí, y luego hay ciertas obligaciones o ciertas fórmulas en la política y en la diplomacia cuando se pide unidad en un tema tan extremo como este. Es decir, que tienes que llamar al líder de la oposición, tienes que explicarle el asunto y recabar su apoyo, cosa que no se ha producido.
Que es tremendo que no hable con el jefe de la oposición. Me vais a perdonar, insista, pero es que hasta los oyentes lo están poniendo, ¿no? Y lo están resaltando. No es normal que en una situación de este tipo no levante el teléfono para hablar con el líder de la oposición, que ya le ha dado su apoyo, que se lo dio la semana pasada.
A ver,
Bueno, pues si te parece, Herrera, aunque lo de Ucrania concentra muchas preocupaciones, el bolsillo, el dinero y todas estas cosas del comer siguen estando a la cabeza de las inquietudes de los ciudadanos. Si te parece, vamos a escuchar varios acercamientos a esos problemas desde distintos lugares de España. Empezamos por Francisco, que es un andaluz en Burgos, Cristóbal, un murciano, Constantino desde León, pensionista, y Emilio desde Galicia, un antiguo autónomo.
En lo que va de año, en mi rubro, pues llega, entra lo mismo, pero sale más del bolso. Entonces, si así va mi economía, pues la del país pues también va igual. Entonces, esto es una mentira con toda la ley.
Es un calvario gordo lo de los bancos. No se preocupan de nosotros. Y hemos rescatado unas cuantos bancos. Y cada vez menos gente. Están quitando bancos de los pueblos. Y en los bancos que están abiertos quedan tres personas. Y esas personas están agobiadas también.
Carlos, eso de que se han actualizado las pensiones de acuerdo con el IPC es un camelo. La inflación ha estado en torno al 6%. A mí me han subido un 2,5% y la retención se ha incrementado un 1%. Total, neto, me han subido un 1,5%. ¿Dónde está la revalorización?
Yo fui cerca de 26 años autónomo en este país. Cuando fue lo de Zapatero, perdí todo. Ayudas no había nada. Y le quiero dar un consejo a todos estos autónomos o los que quieran ser autónomos en estos momentos en España. Rómpete las dos piernas por tres sitios, ganarás más.
Bueno, como ves, optimismo no es que cunda por la situación económica.
No cunde. Ciertamente no cunde.
Pero fíjate la cuenta que ha hecho sobre la revalorización de las pensiones, que es el mensaje central de Pedro Sánchez en el ámbito económico en los últimos días, de este pensionista, de Constantino. Es verdad que aunque se hayan revalorizado, como se ha disparado la inflación, y como además les hacen retenciones, el impacto real en su pensión mensual es
del
1
y pico. Claro, del 1 y pico contra el 6 y pico de la inflación, sí. La inflación, volvemos a lo mismo, la inflación es la termita que corroe un gobierno. La inflación es una termita que anda por las patas de una mesa y tú no la ves. Y de repente un buen día la mesa se cae. ¿Y qué ha pasado? Que la termita se ha comido completamente las patas de la mesa.
Sí, y lo que iba a ser una cosa, nada, unos días, bueno, unas semanas, unos meses ya, estamos apostando y todos los organismos apuestan a que esto se lleva todo el año 2022. Es decir, que en diciembre evaluaremos el impacto de la inflación y no será pequeño, y no habrá sido pequeño. Con lo cual, las esperanzas ya las estamos echando al 23.
Bueno, yo creo que es lo más preocupante de lo que ayer vimos del FMI, que es verdad que rebajó la previsión de crecimiento, pero el tema de la espiral inflacionista, que hasta 2023 no vaya a ser, y eso, como dice Carlos, es la termita, pero porque resta poder adquisitivo, la gente no tiene capacidad de consumo.
Hombre, es que la inflación siempre se dice que es el impuesto de los pobres, ¿no? Porque todo el mundo, en mayor o menor medida, según sus economías, lo sufre.
Y luego el círculo vicioso que tiene, que ya sabéis que, claro, cuando hay inflación, los comerciantes ven que sus márgenes se reducen, vuelves a subir el precio de los productos, eso conlleva, evidentemente, otro aumento de la inflación, se apareja, lógicamente, el casado, digamos, se amolda a la subida de los precios de los salarios, porque si no, los trabajadores puedes aguantar un año, digamos, perdiendo poder adquisitivo, pero ¿cuánto puedes aguantar? Entre otras cosas, porque los primeros que van a saltar es el sector público, los funcionarios son los primeros que a través de los sindicatos van a apretar muy fuerte en cuanto enseguida. De hecho, no lo han hecho ya precisamente porque gobierna un Partido Socialista. Con un gobierno del Partido Popular, los sindicatos del sector público estarían ya en la calle reclamando un aumento mayor de los salarios. Y esa espiral, que es lo terrible de la inflación, es muy difícil de frenar. Una vez que se activa, es muy difícil de corregir la espiral porque una cosa lleva a la otra.
Y además, en fin, la inflación acerca la subida de tipos de interés, lo que en el caso de España, con la deuda que tiene Herrera, pues sería otro problemón añadido para las cuentas públicas. Uh-huh. En fin, déjeme que le haga a usted, señor Herrera, la preguntita del día, que no tiene nada que ver con esto. Volvemos a la pandemia y te la formula Javier desde Málaga.
Si es obligatorio el cinturón de seguridad por seguridad tuya propia, ¿cómo no va a ser, pregunto, no va a ser obligatoria la vacunación, si es no solamente por ti, sino por los demás?
Una pregunta con su miga,
Tiene su miga, sí. El cinturón es obligatorio. Es verdad que algún conductor podría esgrimir el argumento de, oiga, lo que me juego es mi vida, y como mi vida es mía, pues déjeme que yo me la juegue sin necesidad del... Y entonces te dicen, no, pero es que cuando entonces usted tiene un accidente, nosotros lo tenemos que ir a rescatar, eso le cuesta a la sanidad pública un dinero que bla, 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 etcétera, etcétera, que se podría evitar si usted llevara el cinturón. Bueno, ¿y por qué no se puede utilizar ese argumento con la vacuna? ¿Vale? Puesto, en teoría,
sí, sí,
¿no?
El símil es muy práctico y es evidente. Yo alguna vez ya lo había oído y efectivamente, igual que hay impedimentos legales, es decir, alguien no tiene el derecho a no ponerse el cinturón y los tribunales, el sistema legal, además, no le reconoce ese derecho a ningún conductor y, por tanto, es sancionado y esa sanción es imposible de ser eliminada, digamos, en un ámbito jurisdiccional. Esto es exactamente lo mismo, con además muchísimas más implicaciones, porque ya no es tu vida, sino la de los demás.
En fin, hablábamos al principio de la sección, Herrera, de lo que ayuda a la radio, de lo que provoca la radio, incluso en críos con unas monjas, pero ya verás tú lo que provocas tú mismo con las cosas que dices y con las cosas que le inspiras a la gente. Vamos a escuchar de muy distintas maneras a Gabriel de Úbeda, a Mar de Barcelona, todo un poeta, y a Isabel, que verás qué mensaje te manda.
Buenos días, Herrera. Esta mañana te he oído nombrar a una miembro del gobierno este que tenemos como Penélope Glamour. Y eso me ha llevado a recordar aquella entrañable serie de dibujos animados. Y su amor platónico era Pedro Bello, que siempre estaban muy unidos. Autos no sé, pero locos, uff, como pollo sin cabeza, nos traen estos populistas.
El gobierno está que explota lo de Ucrania a Irene y Rita y ha exigido a Margarita ciertos cambios en la flota. Cuando el Lezo llegue a Rota, dejará de ser fragata. Es un barco que bien mata y belicismo es palabrota. Si Biden cree que eres chipriota, di que andas mareado, compungido y desarmado. Get it over, compatriota.
Todos los días, despierto contigo. Eres simpático, guapetón, con pelo en pecho.
Señora.
Y haces unas mañanas súper agradables.
Uy, uy,
si ya no contestas, por favor,
señora,
mándame un besín.
No, por favor, me turba usted. Yo soy muy apocado para estas cosas, créame, y me siento turbado cuando... y más turbado de la cuenta... me sintiera con sus palabras, si le dedicara a ellas más dedicación. Gracias, señora, se lo agradezco de corazón.
Y además hemos aplicado los mecanismos de control de la veracidad de la información y no hay ningún lazo de amistad ni consanguíneo con el
señor. Nada,
Herrera,
no es familia. Es
absolutamente espontáneo esto, ¿eh?
Eso
bueno,
es.
Herrera, ¿nos da tiempo a algo más?
Una más.
Mira, pues hasta donde nos deje el control técnico, porque ahora los oyentes hablan de COVID y yo creo que estaría bien que de todos los que tenemos, a ver si nos pueden seleccionar al último de ellos, que es Juan, un asturiano, que nos hace un enfoque sobre todo esto que empieza a extenderse por todas partes.
El problema del COVID es que parece que solo hay COVID, no hay otras enfermedades. Entonces, los que tenemos enfermedades crónicas, yo llevo sin tratar la mía cerca de 3 años.
Claro, eso es el problema.
Eso es terrible.
Es el problema. Es que el problema es ese, porque efectivamente la ocupación, la urgencia por COVID hace que otras enfermedades se vean...
Sí, sí. Hubo muchas citas de especialistas que quedaron anuladas, claro, en el confinamiento y luego no se ha corregido, digamos, no se ha recuperado el ritmo. Aquí tendría que haber algún tipo de plan de choque, entiendo yo. Para eso tenemos una red también de sanidad privada que se puede recurrir a ella coyunturalmente y que además es más fácil y con menos coste que hacer arreglos en la sanidad pública. Habría que hacer un plan de impacto rápido para recuperar digamos, el calendario perdido en mucha gente que tiene enfermedades muy graves y que un retraso de unos meses puede resultar fatal, ¿no?
Y que la atención primaria, que es la que ha sufrido mayor saturación y está sufriendo en esta sexta ola, al final es el primer filtro para que te deriven a un especialista, con lo cual, si no te puede ver el médico de cabecera, todo ya va en
Ahora son y 47.